Juana.
Muy buenas, guanaperos y guanaperos, ¿qué tal? No soy Corso, ya lo habéis visto, ¿no? Ah, claro, porque aquí uno se va una semana y hay anarquía, ¿no? Ay, bienvenidos a Guanap Radio Team, vuestro programa favorito de videojuegos. Vamos a empezar presentando el equipo que nos acompaña durante esta hora en las ondas. Pablo Casares, anuncio de Neutrex Futura con patas, muy buenas noches.
Inciso, ¿ha dicho guanaperos y guanaperos?
Ah,
¿o solo me lo ha parecido a mí?
Te lo ha parecido.
Te lo ha parecido a ti, querido.
Vale, vale. Bien, muy bien.
¿Bien?
Sí.
¿Cómo ha ido la semana?
Tranquila, sin ¿sí? más.
¿Estás jugando algo?
Al Overwatch.
Al Overwatch.
Y estoy mirando a ver si For Honor cae, sí o no.
¿Sí qué?
Si For Honor cae.
Ah, For Honor. Pensé que era un personaje de no. Overwatch. Bueno, Daniel Robles, analista de The Guardia. ¿Qué tal?
¿De Guardia?
Sí, de Guardia.
No estoy de Guardia.
Estás de Guardia las 24 horas, tío, jugando.
De lunes a domingo.
Bueno, sí.
¡Qué dura es la vida!
¡Qué dura! Es muy dura, ¿eh? ¿A qué estás
muy
jugando,
buenas
Dani?
Noches. Pues estoy jugando al... No me acuerdo, el Dragon Quest 8.
Dragon Quest 8, al de la 3DS aún.
Sí.
¿Cuántas horas llevas ya?
Pues... Debo llevar unas 8 horas, como mucho.
¿Y qué nos traes hoy?
Pues os traigo sorpresa.
Sorpresa.
Sorpresa, si queréis os digo ya el nombre, es que no se me ha ocurrido nada que deciros de sorpresa para este.
Hombre, no, tampoco es eso, ¿no? Un poco de hype, tío, un poco de chichilla.
¿Quieres que diga algo?
Déjalo, sí, claro. Déjalo en sorpresa.
¿Sorpresa? ¿Seguro? Yo puedo decir algo, ¿eh?
Es la sorpresa.
Bueno, vamos a enseñar, porque hoy también tiene sección Enrique Redondo.
No sé si celebrarlo o compadecerme de mí mismo, ¿eh? Porque...
Pobrete.
Hombre, tenías un catálogo digno de espera, ¿eh? Pero creo que aún no has cumplido con lo que nos prometiste.
La promesa era Assassin's Creed, pero creo que mejor la dejamos para cuando salga en DVD. Así...
No, esto no va así, Kike. Esto sí, no va así.
De todas maneras, la que traigo hoy tiene mucha tela también.
Pues, ¿eh? Es que además también tenías...
Es un clásico.
Tenías una nueva de Resident Evil.
¿Pero tú qué quieres?
Mira,
matarlo.
Pero no, sí. No vas desencaminado, ¿eh? O sea, oye, va un poco por ahí.
Que el del golpe del estado del programa anterior no fue él, ¿eh?
Ya, por eso Corso no está.
Ah, vale.
Bueno, están de camino Corso y Jordi. Vamos a empezar con las vías de contacto y así nos lo liquidamos rapidito. Ya sabéis, nuestra web www.oneupradioteam.com, donde tenéis el chat en directo, el foro y la escucha y la descarga de nuestros programas. Pablo, ¿quién hay en el chat? ¡Nadie! ¡Gracias! Eso es lo que tiene tener un equipo que conoces desde tanto tiempo, sabes leer sus caras. La cara de Pablo ansia una desesperación solo comparable con los que jugaron a The Order y dijeron, ¿ya está?
Hombre, más que desesperación era cara de, tío, pero qué preguntas. A ver,
que otras veces ha habido 4-5, ¿no? Si no recuerdo mal la última vez.
Sí, pero creo que se dieron cuenta de que estaban escuchando de nuevo y dijeron, no.
Lo descargamos y ya está.
Esto no era esto.
Después tenéis nuestro Twitter y nuestro Facebook buscando OneUp Radio Team. Y después nuestro correo fac.wanap@gmail.com, fac.1up@gmail.com. Después nos podéis escuchar también con la aplicación móvil TuneIn Radio y, si estáis cerca de Rubí, en la 99.7. Sí, me tengo que girar porque no me sé el dial de la emisora.
No, ¿vale? Se ha notado eso.
Porque esto es profesionalidad, hombre. Y después, si pese a esto aún queréis llamarnos por teléfono y hablar de los temas que estamos tratando en el programa de hoy, tenéis nuestro teléfono 93-588-1154. Repetiremos, 93-588-1154. Y bueno, recordando un poco de la semana pasada que saludamos a un fan que nos escribió por Facebook, pero no pudimos decir el nombre porque realmente me lo olvidé. Bueno, vamos a saludar a Harley Hurtado, que es el quien nos escribió por Facebook, decimos ya su nombre. Hola, Harley.
¡Uy! ¿No se hacía esto antes?
Sí, perdón, sí. Es que el nombre me tenía maravillado.
Vale.
Sí, que eso lo vamos a probar, volver a decir el nombre.
Harley Hurtado.
¡Ué!
Gracias.
De hecho, lo hacíamos cuando vi a alguien en el chat. Como no hay nadie, pues tampoco...
Pues huevo,
claro.
Pablo.
Mira, ahora hay que hacerlo cuando se pueda, ¿vale? Entonces, si no...
Bueno, y después, claro, a raíz de que hablamos del comentario de Harley que nos envió, pues Magneto97, uno de nuestros oyentes de toda la vida casi, sí, nos ha dicho, yo suelo comentar, pero pensaba que ya con el poco tiempo que tenéis como para leer comentarios, OneUp Radio Express.
Así que lo comentas y ala.
Claro, porque después pasan estas cosas que la gente no llega y uno hay que alargar como puede. Bueno, pues sin más dilación, chicos y chicas, preparaos, agarraos a la silla, porque empieza OneUp Radio Team.
Mesa de actualidad.
Bueno, en esta mesa de hoy tenemos tres temas encima de la mesa. No sé si los miembros que están en la mesa tienen alguno en particular para empezar, de los que hemos hablado hoy.
¿Otra vez la anarquía?
No, hombre, no, esto no es... Perdona, ¿qué hay más democrático que esto?
Vale.
Para que veáis que soy un dictador democrático. D&D.
Bueno, pues vamos con PewDiePie.
Bueno, pues mira, pues... Si nosotros hemos tenido unas semanas malas, ya no solo de las semanas que está teniendo el pobre PewDiePie. Como recordaréis, el youtuber con más suscriptores de la historia del mundo y del universo.
¿Aún lo es?
Hombre, 50 millones de suscriptores, supongo que no. Aunque bajes, no vas bajando rápido. Bueno, pues como ya sabéis, hace 3 o 4 semanas, en un vídeo de una nueva especie de web en la que tú pides cosas a gente y la gente lo hace, pidió a unos chavales de un país que no tengo ni idea de dónde está, ni me acuerdo del nombre, supongo que no se podía jugar Titanfall 1.
No tenía otra cosa que ver.
Vale, les pidió que grabaran en un vídeo diciendo la frase, ¿cómo era?
Kill all Jews.
Si matad a todos los judíos o algo así. Sí. Y esto pues no sintió muy bien, no sé por qué. No, no lo entiendo, o sea, es algo que se me escapa porque sentó mal a mucha gente. Y a partir de ahí, pues digamos que para PewDiePie empezó todo para abajo. La pasada semana empezó sufriendo un ataque o bug de YouTube. ¿Vale? No se sabe muy bien qué era, pero era algo que le estaba haciendo perder a cada segundo centenares de suscriptores. De hecho, hay quien dijo que YouTube estaba haciendo limpieza de bots en la red y que por eso PewDiePie estaba perdiendo tanto seguidor.
Podría ser.
Pero es que además, hace unos días Maker Studios, una división de Disney, que es la que, digamos que es la división de Disney que controla todo el tema YouTube, canceló su acuerdo con el YouTube, con PewDiePie, haciendo que perdiera mucha parte de sus inversores. Pero no solo esto. YouTube esta semana le ha quitado la segunda temporada de su nuevo show en YouTube Red. Ya sabéis, ese show en el que tenía que asustarse él mismo. Pues se lo han quitado, iba a estrenarlo una semana y ya no lo tiene. Incluso le han quitado de Google Preferred, una especie de plataforma que permite a los youtubers de éxito obtener mayores beneficios que con la publicidad estándar. O sea, no está siendo su mejor semana.
No, desde luego que no.
¿Vosotros creéis, mientras están entrando Corso y Jordi aquí, ya veis que lo que ha durado mi golpe de estado?
¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Que nos quitáis el sitio?
Un poco, un poco.
O sea, lees de lo de YouTube y no dices que es del director de The Walking Dead, el programa de este gran canal de Walking Dead.
Ahora, Corso,
a ver, es que esto es radio. Aunque no lo digáis, Corso está quejando de que no hemos dicho que el director del programa de PewDiePie en YouTube Red es del director de The Walking Dead.
Hola, ¿qué tal?
Hala, ya está. Toma, te paso la peta.
¿Cómo estás, Xavier?
Pues aquí estamos, bien.
Ay, oye, os he de decir una cosa. Nos hace falta parking en el Scardibul, porque ni que sea algo reservado para la gente que venimos a la radio, porque llevamos un cuarto de hora dando vueltas por el parking, como tontos. Ay, pero bueno, no os venimos a romper, Jordi y yo, el ritmo del programa. Continúa, bueno, Xavier, si quieres.
No, pues simplemente estamos hablando de eso, de qué os parece todo el tema de la semana que está teniendo PewDiePie, que era, recordemos, antes lo hablábamos con Dani, que también dice que, digamos, que ya tema videojuegos tampoco se podría tratarlo, porque ya no hace vídeos de
esto. Sí, exacto. Sí que sube algún vídeo de videojuegos. Yo era fan de él en sus orígenes, ahora ya, pues, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo, además, sale comentando en un vídeo que la gente le pedía más vídeos de videojuegos y él decía que estaba cansado de este mundo, que lo había quemado todo esto de YouTube, el tema de estar jugando constantemente para una audiencia. Yo entiendo en parte esto. Ahora, por el tema este, yo... Entiendo que si tú coges y haces algo tan polémico como poner un mensaje, pedirle a alguien que haga esto, lo de kill all Jews, pues es lógico que se te va a tirar todo el mundo al cuello. También hay que decir que un poco la gente es un poco en plan...
Estamos un poco sensiblones, ¿eh?
Sí, exacto, sí, eso que yo...
Hay que decirlo.
Permitidme que os corte un momento. Nos están preguntando cómo se entra en el chat de OneUp. Vais a nuestra web www.oneupradioteam.com y hay una pestaña en la que pone chat en directo. Clicáis y eso os abrirá el chat y ahí podéis hablar ya.
Mira, Pablo, ¿podrías decir el nombre que digamos lo mismo de siempre? Sí. Pues lo he dicho, que es como dice Pablo, la gente está como sensible, salta a la mínima. También hay que decir que además que todo lo que salga de parte de youtubers son cosas polémicas. O sea, si por ejemplo sale el Rubius, es que además salió hace poco, hubo una revista de estas de prensa del Corazón que salió hace poco diciendo que se especializaba en cosas de youtuber. Entonces sale, por ejemplo, el Rubius está de vacaciones con la novia de no sé cuántos. Y ahí encima, como son medio celebridades, digamos, pues la gente encima. Entonces, claro, a eso le sumas la rabia que le tiene a la gente, a que todo el mundo quiera ser youtuber. que encima sale el animalico diciendo algo como eso.
El animalico.
Yo no voy a justificar en ningún momento que haga eso, que él lo quería vender como humor. Es más, se disculpó.
Sí,
de ese
pero
tema.
Sí, por ejemplo, en programas como aquí, que estamos para una audiencia que X, y ya nos tenemos que moderar, imagínate, para 50 millones de personas alrededor del mundo.
Coincido totalmente.
Entonces,
o sea,
hay que entender, yo creo, en parte, que por un lado es, sí, es humor. Y que puede ser de sensibilidades, porque en casi cualquier humor siempre acabas hiriendo a alguien.
Sí.
Pero...
A ver, es que, perdona, Kike, es que además, en todo esto, todos los comentarios, si te los vas leyendo todos, muchas veces dicen que se muera él directamente. Entonces dices, a ver, un momento.
Claro, porque en internet la gente siempre es educada y simpática.
Ahí está.
Pero eso solo hace falta entrar en Vandal y ver los comentarios. Entras en una de Nintendo, sí, y están los caníbales ahí dándose.
Es divertido.
Entras en no sé qué. Y es que yo me río más con los comentarios que con la noticia en sí.
Ya, pero al final es que para evitar los haters y demás, no sé, hacemos todos el hormiguero o algo así, porque es que al final, si no puedes decir nada.
Me pido la
es
una
que
de
esa
las
es la delgada línea.
¡Que entre y sale el Pantoja!
Esa es la delgada línea de decir.
Mira, Xavi ya está ahí queriendo darle un pico a alguien con bigote.
Todos sabemos que hay temas como, por ejemplo, el feminismo, la homosexualidad, la política. Son temas que a día de hoy, aunque estemos en el 2017, no puedes tocar, o según cómo, no puedes hacer ninguna broma sin que uno de los dos lados se te tire al cuello.
Pero es que yo tampoco quiero. Es que no hizo ni la broma, porque realmente no estaba haciendo un chiste nazi. Siempre le estaba pidiendo un reto. Seamos sinceros, la frase que alguien diga matar a todos los judíos, aunque nosotros lo estemos diciendo aquí como 400 veces, es algo que sobre todo en países anglosajones, uff.
Por eso que...
Sí, pero no tenemos que olvidar que los mismos que están ahora criticando esto de PewDiePie han votado a Trump, que está prohibiendo la entrada de los musulmanes a Estados Unidos.
Sí, pero no los judíos.
¿Qué diferencia tiene uno que tiene 50 millones de seguidores en YouTube con otro que tiene millones y millones de votantes en Estados Unidos? Que a mí me da igual, ¿eh? A mí...
Que uno tiene más poder que otro.
Es decir, todos, si vais al Twitter de Xavi, es la foto de perfil, tampoco es...
Desde que estoy de prácticas la he cambiado.
Bien hecho. La cosa es eso, estamos un poco sensibles con este tema y la putada de YouTube es que no deja de cambiar
sus políticas.
Sus políticas. Al principio era una plataforma donde esto... Bueno, este tipo de humor es lo que hizo entrar a la gente. Un humor que no se permite en la televisión, que no estábamos acostumbrados a verlo en grandes cantidades. YouTube apareció, entramos todos como tontos, seguimos a toda esta gente.
Claro, pero es que nosotros tenemos más de 20 años todos. Ahí ahora a día de hoy están entrando niños de 8 años que tienen acceso al todo contenido que hay en YouTube.
Ya, bueno, y si pones Telecinco a las 4 de la tarde...
También, no es recomendado para menores, estoy de acuerdo.
Pero ¿creéis que esto...? Claro, yo a veces tengo la sensación de que la gente le da mucha importancia a Internet y al final Internet es una panda de pringados, hablemos en plata, ¿vale? Porque todo en Internet la gente siempre va a cuchillo, siempre... ¿Creéis que es más en Internet como que todo se magnifica al 1000%?
Claro, todo el mundo en Internet, bueno, es profesional de todos los
directamente
temas.
Yo creo que todo el mundo es así, lo que pasa es que en la vida cotidiana más o menos lo esconde, pero como en Internet no tienes cara, pues dices lo que te da la gana, pero de estúpidos lo somos todos y en gran cantidad.
Y también muchos de nosotros nos vamos a cruzar con PewDiePie en nuestra vida.
Ajá.
Sí. Hombre, si es sueco estará en Ikea.
Si este tío antes de Internet levanta un cartel con eso, a ver cuánta gente lo ve.
Ahí está. ¿Cuánta gente se le habría tirado el cuchillo?
Se puede publicar en un periódico local, punto más.
Bueno, recupero el mando. Aquí Xavier me ha dejado ya el guión, me lo ha dado todo. Y continuamos con la mesa de actualidad, si os parece bien, hablando de Gabe Newell, que explica por qué Valve no tiene interés en desarrollar videojuegos para consolas. Con la cantidad de tiempo que ha pasado desde que Valve desarrolló un videojuego para consolas, da la impresión de que no ha ocurrido nunca. Pero la última vez que pasó fue en la generación pasada con títulos como The Orange Box o Left 4 Dead.
Uf, no hace tiempo ni nada, ¿no?
Pues sí, bastante, porque eso de Orange Box casi te lo regalan. Desde entonces, la compañía americana no ha vuelto a publicar ningún producto suyo en una consola de sobremesa. No les hace falta con Steam. El motivo ha salido a relucir en una conferencia que ha realizado Valve en sus oficinas, en la que el medio Eurogamer le preguntó a Gabe Newell el porqué de esta decisión, a lo que él ha respondido que todo se debe a la falta de libertad a la hora de publicar actualizaciones. Ha habido casos en los que hemos actualizado un producto 5 o 6 veces en un día. Cuando hicimos la aplicación para iOS de Steam, la lanzamos y tuvimos una gran cantidad de opiniones, así que al día siguiente teníamos preparada una actualización. No se aplicó en 6 meses y no conseguimos encontrar el motivo, de por qué no la lanzaron. No nos lo dijeron. Esta es la vida que llevas en estos campos. Finalmente fue publicada y no nos avisaron cuando lo hicieron. Vamos, un cachondeo. Somos muy estúpidos para saber cómo llegar a tener éxito como desarrolladores de iOS. Para nosotros, todo lo que hacemos es hacer nuestra vida más fácil y construir herramientas para que otros desarrolladores tengan una vida más sencilla. Estoy seguro que otras personas han tenido éxito en estos campos, pero un aspecto fundamental de nuestro ADN es que no tiende a funcionar correctamente cuando alguien trata de introducir un montón de procesos entre nosotros y nuestros clientes. Asimismo, cuando le preguntaron si la autopublicación se había vuelto mejor en las actuales consolas de sobremesa, contestó: "Nos encanta el PC ahora mismo, muchísimo". Dicho lo cual, parece imposible llegar a ver a corto plazo algún título de Valve en un sistema que no sea el PC, y ya no os digo Half-Life 3. Quizás sea por ello que Gabe Newell avisó ayer que la compañía tenía en preparación 3 videojuegos nuevos para la realidad virtual, el cual parece ser a día de hoy uno de los objetos principales que tiene en mente. Si hablamos de la realidad virtual de PC, también es cierto que tenemos que comentar que tampoco no es que lo haya petado. Hombre, aquí se están comiendo el mercado las guías de Samsung y las PSVR.
Sí, ya, porque eso iba a decir. Tenemos 3 nuevos videojuegos de realidad virtual. Bueno, si tienes el SteamVR, pues claro, lo has de amortizar, ¿no?
Ese es el objetivo.
Claro, es que si no le das tú mismo vidilla a tus Oculus, bueno, lo que eran tus Oculus.
O una PS Vita.
Luego también hay una cosa, sí, o sea, si me vas a lanzar 7 actualizaciones en un día, hombre, pues igual que te frenen un poco, ¿no? Porque da mucha rabia cuando estás ahí con el juego y tienes que actualizar y luego otra vez.
Pero al menos ponen los medios.
Sí.
Es decir, la facilidad que tiene el PC es la inmediatez en ese sentido, y más si la plataforma es tuya. Si tienes que estar pasando según qué filtros para las consolas, para poder hacer según qué actualizaciones, etcétera, etcétera, pues claro, no les interesa teniendo la facilidad de una plataforma como la que es el PC, y a lo que se está tendiendo parece ser cada vez más.
Sí, pues pero
que se está cansando ya la gente de esto de PS4 Pros y mandangas de estas.
Pero es que lo único que digo es que en el PC no es tan problemático, pero en una videoconsola toca más las narices, por lo menos a mí, cuando hay tanto ritmo de actualización.
Porque lo que buscas precisamente la consola es esa comodidad de decir, no enrollarme con estos rollos.
A mí lo que más me fastidia las consolas es que me apetece jugar un juego que no he jugado en meses. Le pongo 16 gigas de actualización y digo, ya es que ya no juego, macho.
Bueno, sí, mañana me apetecerá jugar, con lo que lo pongo y actualizar.
Sí.
A ver, en PC te pasa lo mismo, solo que se va actualizando constantemente, si lo piensas. No es tan... Es diferente, ¿vale? O sea, una cosa es que te la metan toda de golpe y otra vez poco a poco.
Sí, pero en PC de normal. De normal es lo que dice él. Tú imagínate.
Menos mal que no tienes 50 millones de seguidores, macho.
Te vas 2 semanas de vacaciones, Dani. Y llegas el domingo, el lunes trabajas y a las 7 de la tarde, reventado, dices, me voy a echar una partida, me voy a echar un FIFA. ¡Ostras, actualización! Nada, me voy a poner el Uncharted. ¡Ostras, actualización! Me voy a poner el Final Fantasy XV. ¡Ostras, actualización! Sí. Son las 9 de la noche, cena y vete a dormir y no has jugado a nada.
Sí, me ha pasado muchas veces. Y es más, está a punto de reventar la PS4 por algunas veces de estas.
Eso, con perdón, es una mala jugada.
Pero lo que hay que decir, que a todo esto, igualmente los juegos de PS4, no estoy defendiéndolos, ¿eh? Por ejemplo, yo hablo de PS4.
¡Sonier!
Se actualizan ellos mismos cada cierto tiempo. Que voy viciando a otro y me dice, ¿se ha actualizado el The Last of Us?
Yo. Ya, pero yo no puedo hacer eso porque luego juego en el ordenador y de repente tengo un lag increíble y digo, ¿por qué es esto? Bajo a la consola que está en reposo y tiene 3 actualizaciones.
¡Ah, mira, graciosa!
Bueno, al final, que nos importa una lo que haga Gabe Newell, que haga lo que quiera, que al final es lo que va a hacer. Veremos a ver, bueno, que continúe con su PC, que a ver si saca Half-Life 3, The Ford Dead, el que sea.
O sea, PewDiePie tiene 50 millones de suscriptores. Este tío tiene 50 millones de casas.
Bueno, pero Gabe no ha declarado que odia a los gamers.
Sí.
Juraría
¿sí?
que lo dijo en una entrevista y que está posponiendo Half-Life 3 cada vez que lo preguntan.
Vale, sería gracioso.
Y cada vez que hacen chistes de gordos.
Dice que sobre todo es una comunidad muy agresiva, muy hostil.
No.
Y que no le hace gracia.
Pero eso también es que no solo la comunidad gamer, es que es lo que... Todo internet, tío.
La humanidad.
Bueno, sí.
Más, y ahora tenemos la plataforma.
Brevemente, antes de darle el micrófono a Enrique Redondo y que nos traiga la crítica a la película de hoy, ¿qué os parece lo del pase de temporada de Legend of Zelda Breath of the Wild?
Nintendo se está prostituyendo a base de bien.
20 euros, 3 DLCs, uno de inicio con el lanzamiento, pues luego otro más en verano y otro en Navidad que llevará historia, en resumidas cuentas.
A mí me sabe mal, yo creo que le han obligado a este modelo de negocio. Yo creo que Nintendo no se siente cómodo haciendo DLCs, sabe muy bien cómo hacerlo, porque se nota, ¿eh? El contenido de Nintendo en un DLC, sobre todo el del primero, no sé si lo habéis visto, que parece un parche.
Sí, te los digo ahora si quieres. Mira, en verano es nueva cueva de desafíos, nuevo modo difícil y nuevos contenidos en el mapa. Eso nos lo dieron gratis con el de Witcher, por ejemplo. Cada mes o cada semana nos daban una actualización y nos daban alguna cosilla con
es
el
de
Witcher 3.
En el de Witcher, cuando salió además, nos regalaron a todos, creo
que... El problema, yo creo, que me parece muy bien que en juegos como Super Smash Bros. Uses DLCs porque tienes personajes extras. Que en Mario Kart hagas 16 niveles básicos y pongas packs de 4, me parece muy bien. Pero en un The Legend of Zelda, que es un juego redondo, ¿hacía falta un pase de temporada? o es postureo ya por apuntarse al carro del DLC? Porque dices, con Mario Kart y Super Smash nos lo metieron con Cazador, pero dijimos, bueno, en cierta manera es lógico, saca un producto redondo y a partir de ahí lo vamos, digamos, incrementando, lo que es filosofía también pues con los Amiibos o los Lego Walls o los juegos estos que van con figuritas. Pero un The Legend of Zelda necesitaba entrar a el trapo.
Madre mía,
todos queréis hablar. Dani, venga, tú mismo, Enric, Pablo y Xavi, Jordi, habla algo, di algo.
Personalmente, algo. Yo no lo veo del todo mal, ¿vale? Es también cierto, me gusta la idea de si hacen un juego redondo, ¿por qué no hacerlo aún mejor, añadiendo una posibilidad de aún ampliar esta historia? O sea, personalmente, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo el Skyward Sword, y a mí si me hubieran ampliado un poquito más el juego con algún otro DLC o lo que fuera, me habría gustado mucho. Cierto que, por ejemplo, el primer DLC me parece una chorrada, el segundo me parece una chorrada y el tercero es el que yo tengo puesto el ojo encima, el del DLC con el modo con algo de la historia. No me parece todo el mal, coincido con que esto es que Nintendo se está subiendo al carro de los DLCs.
Y luego hay un problema, es lo que dice Pablo, que se suben al carro de DLCs y tampoco saben hacerlo muy bien, porque que te den un DLC con un modo difícil... Hombre, pues...
Y con camisetas para Link.
Que es bastante abusivo.
A ver, si no queréis que Link vaya a la moda, es vuestro problema, ¿vale? ¿Qué queréis, que vayamos con camisas como Dani?
Claro, pero yo ahora... ¡Señor del postureo!
Con el mono de Zelda me puse el de Wind Waker y te da a escoger el modo hiper mega difícil ese que te pegan una hostia y no, encima no encuentras corazones. Pero eso ya te viene integrado, no hace falta hacer nada.
Correcto.
Yo creo que hay dos problemas fundamentales. Uno, que no entiendo el precio de los DLCs, porque el juego, ¿cuánto cuesta? ¿50? ¿60?
El juego costará, creo que lo pregunté cuando lo reservé, y creo que decían 60.
Técnicamente un mapa enorme, un montón de horas de historia, no sé qué. ¿Y el DLC cuánto cuesta?
20.
20 el pack, lo que es el pase de temporada.
Pues no entiendo el precio. Es decir, ¿cómo me puedes poner 50 a un juego tan elaborado y 20 a unos DLCs que parece que son detalles pulidos? Y segundo, el tema de que yo creo que los juegos de Legend of Zelda... son historias, no voy a decir planas, ¿vale? Pero decir punto A, punto B. Es decir, secuestran a Zelda, ¿vale? La rescatamos, punto. Alargar la historia me parece que no es de Zelda. Porque Link se hace el héroe, una vez acaba con el villano del juego, rescata a Zelda, se acabó.
Pero este no es un The Legend of Zelda a la antigua usanza, si te has fijado todo lo que se ha visto. Ese es el tema.
Ya, pero ahí es donde yo creo que hace falta cambiarlo tanto, quizá.
Yo que tengo, es que tengo una idea, pero tal vez es una mierda, como dice Pablo. Bien. ¿Y si no han podido acabarlo a tiempo? Y porque claro, a ver, con la tontería de Switch, no sé cómo lo tenían preparado, pero ¿y si les han dicho no, es que hay que tenerlo ya, no lo tenía acabado?
Ya,
y han
pero
dicho...
que lo acabes a tiempo no quiere decir que te dejes, por ejemplo, al Ganondorf de turno sin ponerlo. Entonces el Ganondorf estará, lo que luego a lo mejor te harán como un Pokémon, que una vez te pasas la Liga Pokémon, vete a por el Mewtwo y te ponen una cuedecilla.
¿Puedo...? No me da tiempo a responder lo que
sí,
dices.
Sí, tanto, dale.
¿Consideras que Nintendo, después de haberlo retrasado, son capaces de no sacarte un juego? Nunca lo han hecho en su vida. Nunca he visto un juego de Nintendo que no esté completo de salida. Con lo que yo creo que simplemente esto es material adicional.
Nintendo tampoco había entrado nunca en el móvil.
No, pero me lo ha quitado la boca Dani. Es que es cierto que no es algo que Nintendo suele hacer, ¿no? No entra dentro de la política que toda la vida lleva haciendo Nintendo. Y si se salta de esta política, quizá tengamos que pensar que ya no estamos ante la Nintendo que todos conocemos.
Se nos caerá
aquí
un mito.
Hay un problema grave.
Bueno, pues si os parece bien, lo dejamos ahí, que queda ahí como en el tintero, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y Enrique, ¿dónde estás preparado para hacer el juego?
No.
Pues venga, te toca.
Cinejuego.
Bueno, Enric, ¿qué nos traes? ¿Qué vas a destrozar o qué vas a salvar hoy?
Pues mira, antes decía Xavi que también podía haber traído Resident Evil la última, la que está ahora en cines. Y digo, no, mira, me voy a ir a los orígenes. A los orígenes de su director, de Paul W.S. Anderson.
Y este es el nuevo V-Ball, por cómo lo dices, el que me lo estás presentando un poco...
Mira, hay quien hace bombas y hay quien hace películas. Este señor, bueno, cada uno elige cómo hacer el mal a su manera.
Vale.
Bueno, este señor hace películas. Luego... Por favor, que alguien le quite la cámara. O yo qué sé, que le corten las alas o que le corten la cabeza. Me da igual, pero que no siga haciendo películas, por favor.
Bueno.
Porque ya empezó fino, ¿eh? Porque hoy traemos Mortal Kombat.
¡Wow!
A ver, cuando una banda sonora ya parece que la haya hecho Chimo Bayo...
No te metas con Chimo Bayo, es un tesoro nacional.
No, no, pues Chimo Bayo sí, pero la, claro, algo me dice que la película que lleva esa música, pues...
Esto te lo ponen a las 3 o las 4 de la mañana en la discoteca y toda la discoteca se emociona.
Y a las 10, ya a las 7.
Y a las 4 de la tarde.
¡Muerto al combo! Y aguantazos se lían ahí en medio.
Y no la he visto ni la mitad de la discoteca, pues da igual, ¡muerto al combo!
Bueno, pues el director está igual, ¿eh? ¡Oh, muerto al combo, muerto al combo! Y alguien le decía, oye, pero ¿qué hay que hacer la peli? Sí, sí, hombre, sí. Ves grabando, ves grabando.
Tú tira.
A ver, yo ahora el argumento es Mortal Kombat, un torneo de un emperador de otra dimensión que si gana 10 veces su paladín o él mismo, pues conquista la tierra. ¿Por qué no la conquistan directamente? No sé, es un tío así como...
Es muy chulo él, ¿no? Dice, yo me pongo el reto, lo menos, que no sea fácil.
Total, que yo ahora, o sea, reventado un poco el argumento porque no hay más, es eso. Aconsejaría que si alguien, quien esté escuchando, que se coja la lista de personajes originales de Mortal Kombat, porque vamos a hacer un repaso sobre cómo son en el juego y cómo los plasma la película.
Bien.
A ver, empezamos por...
Coge la libreta.
Sí, sí. Johnny Cage. Johnny Cage.
Vale.
Sí. Aquí tiene pinta de vendedor de coches de segunda mano. O sea, el típico loser con un traje de su abuelo, pues ese es Johnny Cage. Luego tienes a Kano, que es uno de los malos.
Ah, sí, el mercenario.
Que, pues, bueno, lleva como la máscara del cíclope de X-Men, pero solo la mitad. Se ve que en el juego ya era así, pero en la peli es como extremadamente cutre. Luego, a uno de mis favoritos es el, bueno, protagonista de la película, es Liu Kang, que es un, bueno, es un señor chino con corte de pelo del cigala o camarón o, ¿sabes? Así, en plan, farruquito.
Patillero.
Sí, que además está... es, bueno, es bastante divertido porque luego está la chica, ¿cómo se llama? La
Sonya Blade.
La Kitana.
Ah, Kitana.
Kitana, que aquí no es Kitana, aquí es... Bueno, es Kitana porque se enamora de Camarón y... No sé, le ve con esas pintas y dice...
Este es para mí.
Ven para acá, nene. Que además tiene como 10.000 años, con lo cual no sé qué futuro tiene esa relación.
Eso no son años.
Es una super mil.
Eso no son años, eso es experiencia, ¿eh?
No, se conserva bastante bien, ¿eh? Pero a ver, es que... Si esta mujer no puede morir y el otro ya pues ya está un poco perjudicado a su edad, que no es muy mayor, pues no tiene mucho futuro. Luego también hay... Esto no sé si es de los juegos, lo de la Orden de la Luz.
A mí me matas ahí.
Hay como una asociación secreta que protege a los seres humanos del emperador este.
¡Buah!
Que son pues monjes budistas dirigidos por Christopher Lambert, el de los inmortales.
El de los inmortales.
Pues que aquí le han dicho, tú haz como Gandalf, ¿no? Y él pues va con el pelo así blanco y se ve que es un dios del trueno o algo así.
Raiden.
Bueno, pues es... A ver, los efectos especiales de Raiden consisten en que cuando se mueve suenan truenos y luego también...
¿Siempre que se mueve?
No, cuando pelea. Cuando se mueve es en plan, voy a pelear.
Tú imagínate andando por la calle.
Y se me ha caído un bol y...
Claro, porque luego simplemente es Christopher Lambert, es un actor de segunda, va de incógnito, ¿no? Y también cuando tira rayos es, a mí me ha recordado la sección del Jordi del retro. O sea, es, no sé, a mí me han explotado los ojos cuando lo he visto la primera vez y luego lo repiten.
Bueno. O sea, tenía que aprovecharlo, ¿no? Ya que lo consigues.
A ver, luego el malísimo de la película es el Shao Kahn, que aquí a mí me ha recordado como una mezcla de Javier Bardem en No es país para viejos.
¡Ostras!
Con una especie de Steven Seagal.
Bueno.
O sea, es como un... O sea, no sé, el peinado es... Además, lo va cambiando durante la película. Es una cosa...
Bueno, porque el personaje evoluciona.
No sí, me acuerdo de eso.
Pero no mejora. Luego, también la Sonya Blade. ¿Se llamaba así Sonya Blade?
Sí, Sonya Blade. Sí.
Pues aquí es, yo qué sé, como cuando Britney Spears conoció a la Teniente O'Neill. Sería... No sé si alguien pilla referencias un poco viejo en la Teniente O'Neill. Pero...
Cómo se regala, ¿eh?
Sí, sí.
¿Se te ha soltado una de mierda?
No, yo describo lo que veo. Luego Scorpion y Sub-Zero, que son dos par de losers en la película.
Sí, porque parten la cara a la mínima, ¿no?
Sí, sí, salen ahí para que los revienten. Pero además es que Scorpion, a mí me ha hecho mucha gracia porque, ¿sabéis que tiene aquello de la cadena, no? Que
sí,
la
over here.
Pues aquí no es una cadena, aquí es que extiende la palma de la mano y de la palma se le hace un agujero y sale como una serpiente cadena. Que tiene vida propia. Como un poco como el...
¿El de Naruto?
El Orochimaru.
No, Naruto aquí... No.
Ya no llega tanto. Pillas.
El de Spider-Man, ¿cómo se llama? El que tiene cuatro... El Doctor
Octopus.
Pues un poco así como con vida propia, pero es como un animal raro, metálico. No sé, es... Y Sub-Zero, pues es un loser vestido de azul y es.
Trabaja la
el señora. Árbitro, es el árbitro.
Luego, a mí, mi favorito, que aún no lo he dicho, es Reptile. Porque Reptile es el... ¿Os acordáis de la película que era Rango? Que era un camaleón así sí. de animación.
Sí. sí.
Bueno, pues es Rango cuando aún no era famoso y tenía que ganarse la vida como fuera. Pero es... O sea, es un camaleón. Que luego sí que es verdad que al final de la película se mete en una especie de estatua con bichos. Y la mezcla crea como al personaje del juego. Que sí que se parece más al personaje del juego. Pero hasta entonces es un camaleón. Mira, ahí Pablo está enseñando la foto de Scorpion. De,
precioso.
Con la cosa esa...
Parece un alien de la mano.
Y luego mi favorito, que además te crean un poco como el hype, ¿no? Hasta que sale, que es Goro. Que es el príncipe, el paladín del malo, del emperador. Y, bueno, sabéis que en el juego Goro tiene como cuatro brazos.
Sí.
Ah, vale.
Un personaje cuatro. Pues aquí, como, claro, no lo podían hacer por ordenador porque...
No.
No había presupuesto.
Porque no había presupuesto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Pues cogen un muñeco de plástico donde dentro hay dos personas, una subida encima de la otra, y así simulan que tiene cuatro brazos.
No. ¿Va en serio?
Sí, parece un...
O sea, no es una coña, esto va en serio.
Que sí, parece un... Al Jagandalpi, un gigante de estos de que salen en, con los cabezudos y tal y cual. Y claro, se mueve igual, con lo cual es súper ridículo las peleas porque ves que es que están dos personas ahí, el de abajo intentando no caerse, el de arriba intentando ver algo con la máscara que no ve nada. Entonces, claro, el de abajo además no ve porque tiene enfrente de su cara y la barriga, con lo cual no sabe dónde moverse. Es bizarro, es... No sé, es una joya. Es algo que hay que verlo por lo menos una vez en la vida.
Madre mía. ¿Qué te queda ya por destrozar?
Pues nada, cuando pelean también, como curiosidad, se oyen ruidos de bolos. ¿Sabes cuando haces un strike?
¿En serio?
Pues, sí, así para simular que es un impacto muy fuerte. Pequeños detalles. Luego también me gusta mucho el Kano, que... el tío debía ir depilado del pecho. Y entonces la de maquillaje o el de maquillaje... Pensó, oye, tío, no es buena idea, tienes que tener pelo en el pecho porque, no sé, porque impone.
Es un mercenario,
mal.
¿No?
Entonces le ponen pelo postizo en el pecho, pero se olvidan de ponerle en todas partes, solo le ponen en la parte que sobresale de la camiseta. Entonces hay un momento que se quita la camiseta y ves como tiene ahí los implantes de pelo, pero solo en la parte de arriba. Con lo cual queda una cosa súper rara. No sé, es una película de detalles.
Hombre, pues hasta la última de Resident Evil ha evolucionado el tío, ¿eh?
No, no demasiado, el problema es ese, que se ha quedado en... En fin, que lo maten ya, por favor.
¿Seguro que quieres que te quiten al V-Ball 2?
Bueno, sí. Yo creo que ha dado ya todo lo que tenía que dar. ¿Por qué va? ¿Resident Evil 7 ya? ¿O 5?
O dicen que ya es la última, ¿no? Esto que se...
Dicen...
6.
Esperemos, ¿6? Por el bien de todos, que sea
Resident
la última.
Resident Evil 6, el capítulo final.
No es final, porque lo que me han comentado es más continúa.
Es el mismo productor de Dead or Alive, veo desde aquí.
No, porque saldrá Resident Evil 6, 2, el capítulo final, Venganza.
Ahí está.
Y fue el director de Alien vs. Predator.
Me encanta. Oh,
tampoco ayuda.
Madre mía, qué nivel que lleva este tío.
No, y la de, ahora que has dicho la de Dead or Alive, también la comentamos aquí hace ya tiempo. También tenía...
Tenía su qué.
Tenía su qué.
Sé que no tiene cabida en cinejuego, pero tiene los tres mosqueteros en 3D.
También.
Si te apetece, tiene buena pinta.
No, mira, la vi una vez y dije, madre mía.
¿La llegaste a ver?
La vi.
Hostias.
Lo que hace el marketing, ¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Que a mí ya solo me recomiendan películas así. Oye, tío, ¿tienes que ver esto? No.
¿Quién es tan malo?
Bueno, Dani, hoy no te he podido preguntar pistas sobre lo que nos traes.
No, y tampoco, al final no me han dejado decirla, con lo que pasó.
Madre mía, bueno, gracias Enric por la sección. Y vamos ahora con el análisis del juego de hoy, a ver qué toca.
La crítica.
Qué marchoso, estamos hoy entre Mortal Kombat, nuestras bandas sonoras.
Me gusta más Mortal Kombat.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Pues os traigo el Dragon Ball Fusions.
¡Ostras! Dragon Ball, otra vez. Hace poco trajiste Dragon Ball, me suena a mí. No sé por qué hace poco Dragon Ball. Me estoy equivocando.
Creo que te equivocas, traje el Dragon Quest.
Ah, vale, sería por el tema de anime del bueno, el feo y el malo de Jordi, que sí. Exacto. Que trajo algún Dragon Ball. Ya, a mí me suena. Ah, vaya.
Fecha de lanzamiento. ¿Perdón?
No, decía que se ha repetido alguna vez Dragon Ball, pero no por análisis.
Sí.
Y no en el bueno, ¿no?
Fecha de lanzamiento 17 del 2 del 2017, este viernes.
Ole.
Yo ya no puedo hacer promoción del sitio donde voy a comprarlo, ¿vale? O sea que nada.
Ya te han dicho que no digas nada, ¿no?
No, me lo dicen siempre. Desarrolladora...
Pero suda.
No, pero yo no digo el nombre. Desarrolladora Gambarion. ¿Vale?
Gamba.
Textos en español. Voces en japonés. Online sí. Plataforma la Nintendo 3DS. ¿Vale? Una nota media de las páginas web de un 7,5.
Aprobadito justo.
No, es un suspenso.
Ahora,
yo tengo que decir la mía por aquí, todo esto, pero bueno. Los usuarios le ponen una nota media de un 8,5.
Vale. Y tú le pones un 8.
No, yo coincido con los usuarios incluso un poquito para arriba.
¡Hombre!
O sea, no es. Yo no entiendo. Aún no he visto el por qué tienen que ponerle un 7,5 a esto.
Explícanos.
A ver. La trama es una trama, por ponerla así, ¿vale?
La excusa.
Exacto, son el protagonista, que nosotros lo crearemos como si fuera el Dragon Ball Xenoverse, escogiendo entre las diferentes razas que nos ponen, ¿vale? Y haciendo, hay que decir que incluso un modelado del personaje con muchísimas más opciones que en el Xenoverse, que dices tú, bueno, siendo de la 3DS ya te extraña, pues empieza con que el protagonista y su compañero barra rival, a ver si alguien empieza ya a atar cabos. A ver, empezar a atar. Yo voy a hacer una descripción y al final de todo quiero que me digáis qué os ha parecido el juego, ¿vale? Porque no he dicho el género. ¿Vale? Lo dicho, el protagonista y su rival han reunido las 7 bolas de dragón y le piden a Sherron que haga un macro torneo de artes marciales con los héroes de todos los tiempos, ¿vale?
¿Y no resucitan a Krilin?
Pues claro que resucita, porque aquí es donde viene la obra maestra de Sherron, que en vez de coger y decir, pues voy a hacer un torneo normal, no, ellos cogen y los envían a una dimensión alternativa donde está todo mezclado.
Oh.
Claro, o sea, se ha cogido el deseo por donde vimos eso, lo ha pasado por el...
Es que si no lo explica bien, claro... Pues
pero bueno, esto ya son cosas que pasan, ¿vale? Claro. Entonces, nuestro protagonista y su rival deciden que, como están metidos en este mundo con cosas muy raras, que ahora comentaré, deciden ir a ver a Bulma, ¿vale? Y esta le hace una explicación un poco, pero también para saber cómo le da el tema, y les hace regalo, digamos, lo que le da el nombre al juego, que es el brazalete de las fusiones, que permite hacer las fusiones de los personajes sin las restricciones que habían en la serie, ¿vale? Es la mayor gracia, vamos a comentar, es digamos la gran novedad del juego y es que puedes fusionar casi cualquier personaje. Ahora vamos a decir aquí los puntos sobre el Asis. Nuestro personaje, el protagonista, que no lo desarrollamos como queramos escogiendo entre las razas, se puede fusionar con cualquier personaje. Y después, los importantes de la saga se pueden fusionar entre ellos, fusionar Broly con Goku, el Célula con el Freezer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ahora estaréis pensando, ¿cuántos personajes son, vale? No es una exageración. Con fusiones... Personajes que van creando el juego, tienen personajes, digamos, de relleno que se crean en el juego para simplemente darle gracia, pero que son cosas curiosas, como por ejemplo ver un Buu Krilin y cosas por el estilo, ¿vale?
Es que lo que estaba pensando, un Buu Krilin sigue siendo un Buu, ¿no? Porque es calvo, sí. Y con agujeros en la cabeza. Bien. Pues en vez de los 6 puntos tiene agujeros, o sea.
Se van a la friolera de más de 1000 personajes.
Sumando las mezclas.
Sumando mezclas.
Pero por separado.
Pero hay trampa.
Hay
trampa seguro.
No. Son 1000 personajes. Entre las diferentes razas, con los diferentes que están creados, prefijados, digamos, que son personajes, como te dije.
O sea, 1000 variaciones, podríamos
decir. 1000 variaciones, exacto.
Vale.
Con el pretexto, que ahora aquí ya me dirán muchos de que voy a hablar del tema, de que nosotros tenemos que ir haciendo aliados para unirlos a nuestro equipo de 5 guerreros.
No.
Subirlos de nivel, que obtengan ataques nuevos, y enfrentarnos a otros equipos de hasta 5 héroes. En combates que van algo parecido a los bolos, ¿vale? O billar, mejor dicho. Donde nosotros los ponemos en una disposición... O sea, cuando empiezan los combates nos ponen un ring redondo y nos ponen a nuestros 5 héroes en una disposición, digamos, que nosotros hayamos escogido. Más juntos o más alejados. Es un sistema de combate por turnos, rollo Final Fantasy, con una barra de tiempo como los Final Fantasy anteriores, que van aquí, según los personajes, según la velocidad, sí. Y demás, y va subiendo y atacaban antes o después. Sí. Te está gustando muchísimo por la carga que pones.
A ver, muchísimo no, pero yo pensé que sea un juego de lucha, no un Pokémon.
Es un Pokémon, exacto. Entonces, el tema se encuentra en que nosotros hacemos la disposición y vamos haciendo los ataques con los personajes. Si están cerca, si hay dos personajes de nuestro equipo cerca, hacen ataques en conjunto. Nuestros ataques tienen un rango, el objetivo. No,
eso me recuerda al Suikoden, que en función de los personajes que juntabas, te hacía una mezcla de ataque.
Espera, porque la gracia es que en ellos han decidido incluso hacer la fricada de turno, y es que el objetivo del juego no solamente eliminar a los enemigos a base de golpes potentes, y ahora explicar un momento cómo van un poquito las técnicas, si me da tiempo, ¿vale? Sino que además, con los golpes que hagamos, lancemos a los enemigos en contra de otros enemigos para que hagan así cadenas, se vayan haciendo más daño, y si acaban fuera del escenario, reciban muchísimo más daño y pierdan el turno. O sea, vuelvan a empezar otra vez la carga.
Pero vale, ahora estamos hablando de que estos son, digamos, los combates que te encuentras. ¿Pero solo combates en el juego o qué haces con los personajes? ¿Te mueves por ahí, por un mapa?
Tú tienes, digamos, los 4 héroes principales, aparte de tu personaje, que son Goku pequeño, Goten, Trunks niño y Pan. ¿Vale? Cada uno de ellos, cada personaje además tiene, digamos, unos jobs y unas habilidades. Pan, por ejemplo, es curandera. No te rías, hombre, Dios. Creo que es Goten es el que es, en plan, el que se dedica a bufar a los personajes.
De hecho, no todo el mundo es curandero de Krilin.
Bueno, casi. Vale, entonces, además de todo esto, han incluido una especie de sistema, rollo el de Fire Emblem, que tiene lo de, digamos, el arco con la lanza sirve contra
el
la
hacha.
La... No,
al
revés. Exacto, el triángulo de armas, solo que aquí le han llamado el triángulo, que es, digamos, de técnicas. Y se llama el personaje que tiene poder, el personaje que tiene técnica y el personaje veloz. En este orden, el de poder puede con el de la técnica con el veloz y el veloz puede con el de poder. Y entonces nuestros personajes van según estos stats. Es por llamarlo de una forma. Querían, no les podían poner un tipo.
¿Vale? Bueno, lo que digo es, si vas a traer una mecánica tan distinta a la habitual en esta marca,
¿sí?,
haz una nueva marca. No traigas un Dragon Ball con la excusa de que te metes a hacer un juego así.
Yo estaba pensando que si esto lo hacen en Pokémon, brillante.
Ay, yo no lo veo que lo hayan hecho mal, en absoluto.
O sea, Pokémon nos trae Pokémon.
Es una maravilla.
Y Dragon Ball no está esto.
Vale, entonces sigamos. La historia, digamos, evoluciona porque sí. Es simplemente un relleno, tenemos un malo al que derrotar y simplemente nosotros iremos haciendo los combates en este torneo y así nos iremos batiendo contra los diferentes héroes y nos iremos encontrando los personajes famosos de toda la saga de Bola de Drag. Problema que la gente le llama problema, yo lo llamo un poquito así un inconveniente muy minúsculo, que no es ni una queja para mí personalmente. Los personajes protagonistas, rollo un Célula, rollo un Freezer, no nos los permiten reclutar desde el principio del juego. Una vez hayamos acabado toda la campaña, podemos reclutar para hacernos nuestro equipo de la muerte asesina, ¿vale? Y ir a buscar, digamos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman esto. Fracturas en el tiempo o algo así. Que son una especie de brechas donde nos saldrán personajes hiperburros, ¿vale? Fusiones descabelladas en plan el God Goku con el God, con God Freezer o algo así, si no recuerdo mal, salían. Y bueno, juntos pues te enfrentas a ellos para tener la posibilidad de conseguir estas invocaciones. Digo, estas invocaciones, estas versiones alternativas. Pero este sí que es un problema del juego. Creo yo que el juego dura, digamos, unas 20 horas. Y el postgame le pasa como a Pokémon. Que tiene 4 chorradas y no acaba de cuajar. ¿Vale? O sea que cuando puedes sacarle el mayor provecho a esos personajes tan emblemáticos de la saga, no brillan casi. Lo único que puedes aprovechar es para utilizarlo en el modo para jugar con los colegas.
Que todos es que es dos... Pokémon, es que es Pokémon.
¡Lo sé! El apartado gráfico del juego es escueto, no tiene modo 3D, que ya lo han eliminado ya. Llevan muchísimos juegos sin 3D, yo creo que ya pasan de él. Se están marcando un Vita con esto. Entonces, el apartado gráfico del juego está bien, es correcto. Los personajes son todo cabezones. Bueno, no os imagináis una burrada, ¿vale? O sea, tiene la cabeza más grande de lo normal.
Sí, porque de por sí alguno era cabezón.
Ya, o sea, Goku tenía un pelo un tanto extraño que le hacía parecer más cabezón de lo que era. Pero bueno, la cosa está en que eso, gráficamente el juego está bien, pero la banda sonora es correcta.
No, Dani, no.
Sí, es correcta. Y duele un poco esa banda sonora. Vamos a comentar lo bueno y lo malo, que es lo que me da tiempo, ¿vale?
Correcto.
Lo bueno, a mí personalmente la extrema personalización del protagonista, tanto en razas, el aspecto, las técnicas iniciales y cómo queremos que el personaje esté basado en según la clase, me parece un gran acierto que tendrían que haberlo hecho con, por ejemplo, el Xenoverse. Aparte que tiene 1000 y pico personajes, tú verás. El sistema de combate, que aunque lo es lento, porque se acostumbra a alargar un poco, es dinámico y te puede dar para hacer combos y todo lo que tú quieras.
Lo veo muy original,
realmente. A mí me gusta mucho. Lo único que le veo malo es que hay veces que te obliga... Bueno, te hace sufrir constantes fuera del escenario, se te sacan muchas veces fuera del escenario, entonces nunca llega tu turno, solo hacen que golpearte, pero
técnica,
bueno... Es como hacer el juego más complicado. La puesta en escena, que es original dentro del mundo de Bola de Drag, me parece a mí que... Bola de Drag de rol, me parece que había muy pocos... Y de este rollo, porque además tienes equipos para poner a los personajes y demás, que no influyen, me deja unas cuantas cosas que no me da tiempo de contarlo. Y tenemos muchas horas por delante de juego, ¿vale? Entre las 20 horas de eso, más las que tienes como segundo, como postgame, tienes cantidad de horas. Lo malo. Por ejemplo, personalmente a mí la banda sonora, eso de que sea correcta siendo un Bola de Drag, me duele mucho. El postgame me duele mucho. A mí el que no tengas ahí más que 20 horas, digamos, de verdadera gracia. Las fusiones con nuestro avatar, que no me ha dado a comentarlas, aunque se puede fusionar con todas, son muy poco inspiradas. Las únicas que molan son las de los personajes emblemáticos. Nuestro personaje, pues a lo mejor simplemente obtiene un mechón lila, por ejemplo, si fusiona con Trunks, que dices tú, wow. Pum, muy bien, ¿vale? Y a nivel técnico el juego es algo correcto.
¿Efectos de sonido? ¿Qué tal?
Correctos. Todo lo que es apartado audiovisual es correcto. Con lo que... Es por ahí por donde pincha, pero yo no veo que sea un juego precisamente de un 7,5. Considero que es un juego de 8,5 y tal vez un poquito más.
Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué opina el chat de lo que estamos hablando hoy? ¿Se comenta algo interesante?
Ha entrado un nuevo chatero.
¡Ué!
¡Ué! O sea, Track93BDN.
¡Un saludo!
¡Ué!
Tengo que decir que es un compi de curro.
¡No lo digas!
Ya está.
Le ha roto la magia.
Ya ha roto la magia. Es como si yo digo que Nenú es mi madre.
Bueno, pues todo el mundo lo sabe.
No lo sabía.
Todo el mundo lo sabe ya.
La cosa es... ¿El anónimo de después eres tú?
Exacto.
Vale. Vale.
Me había ilusionado y pensé que éramos cuatro, pero no. Somos
bueno, poco
tres.
A poco, poco a poco, oye. Si no, Chano.
Bueno. Nada, dicen que la fusión, por ejemplo, entre Krilin y Piccolo seguro que es curioso por lo menos.
Sí. Muere mucho.
Dos sin pelo también, o sea, tampoco cambiarán mucho, ¿no?
Y nos comentan que Dragon Ball ha planteado un juego diferente a un público concreto, pero que le dará personalmente una oportunidad después de escucharnos.
Bueno, veremos, veremos, veremos a ver qué.
No gracias, ver qué Dani. Hace. Estás haciendo que la gente compre estas cosas. Dios.
Pero yo estoy con Pablo, con una IP nueva hubiese sido increíble.
Sí, pero no innovan, no piensan. No vamos a decir, vamos a traer algo nuevo a personajes distintos, no. Vamos a coger algo que ya tiene su fanbase y vamos a hacer algo que no sirve ni a la fanbase nueva ni a las fans de la mecánica.
Bueno, ¿estás preparado para el bueno y el feo y el malo de Dragon Ball Fusions, Jordi?
Bueno, más o menos.
Vamos a ver. Bueno, Jordi, ¿qué nos traes como bueno, feo y malo?
Es que traer un Dragon Ball a bueno, feo y malo, ya sabemos todos cuál va a pringar en el feo, y ya ha pringado y creo que alguna...
Sí, se hizo.
Doble,
sí,
o sea, exacto. Así que en esta ocasión vamos a hablar de juegos de lucha, porque Dragon Ball, a pesar de que este juego pues se ha salido un poquito de temática, no deja de ser lucha, pero vamos a hablar...
Combates, sí.
Exacto, combates en portátiles, en consolas portátiles.
Vale.
Bueno... Enfrentamientos, llamémoslo.
Sí.
Venga, vea, ¿qué nos traes? ¿Qué nos sorprendes?
Bueno, vamos a empezar como siempre con el bueno y vamos a hablar de un título que nos demuestra cómo una compañía hace bien su trabajo cuando quiere. Hablamos de Tekken Dark Resurrection, que es fue una conversión casi perfecta de Tekken 5 a la portátil de Sony PSP.
PSP.
Correcto, bonita. Correcto. Y hablamos de un juego muy completo, Tekken 5. Contaba además con todo el plantel de personajes, escenarios, decorados. Lo que le faltaba para ser perfecto realmente era contar con lo que contaba el juego original de PS2, que fueron las tres versiones arcade de Tekken 1, Tekken 2 y Tekken 3. Si hubiese contenido estos tres juegos ya hubiese sido brutal.
Nada que nos arreglen un buen DLC. Ah, no, que...
Bueno, PSP...
Para entonces no...
PSP es complicado.
Era una buena época entonces.
Sí, era la buena época.
Bueno, ese es el bueno.
Correcto.
¿Cuál es el simpático?
Bueno, vamos con el feo, el simpático. Y en esta ocasión nos vamos a ir de visita a la Ciénaga.
¿Eh?
A la Ciénaga. Y es que los chicos de Shaba Games, conocidos por todo el mundo...
Sí, sí.
Nos trajeron Shrek Super Slam.
¿Y esto es el feo?
Al igual.
Este es el feo.
Lo recuerdo.
¿Eso existe?
Este es el feo.
Lo recuerdo, dice.
Un título que sí, que bien es cierto que fue multiplataforma y debutó pues como el Smash Bros. De la saga Shrek.
Ay.
Nada que ver, asmo. Obviamente, nada asmo. Que ver porque poco tenía que ver al título. Salió en varias plataformas, como he comentado, pero también en Nintendo 3DS y bueno, pues...
¿En Nintendo 3DS?
En Nintendo DS, perdón.
Ah, DS.
Nintendo
vale.
DS. Un juego en el que, como decíamos, llevábamos al troll verde y a los personajes de
Sobro.
El ogro, perdón, correcto. El troll era el creador que hizo el juego.
Es Rex Life.
O a lo mejor está tan mal hecho que parecía más un troll que un ogro. Que
lo ha salvado muy bien, ¿eh? Hay que decirlo.
El caso es que, bueno, pues el juego nos ofrecía un nivel técnico súper pobre, una jugabilidad descaradamente plagiada de Smash Bros. Y un modo historia demasiado corto.
Y esto es el feo.
Este es el feo.
Aún estoy flipando, no sé qué será el malo, pero...
Sí, es que ¿cómo será el malo?
Dios, ¿el
estoy
malo?
Por irme, pero no sé que me provoque algo en el interior.
A lo mejor es un juego que nos gusta, imagínate.
Hostias.
Que no sea Super Smash, que no sea Super Smash.
Pues fijaos que tiene mucho que ver con cinejuegos de hoy.
Uy, Mortal sabéis? Kombat.
Vas mal.
Mortal Kombat de Game Boy.
Joder.
¿Sí o no?
Sí, lo
has acertado. Me voy ya.
Ya sabéis que me encanta tirar de nostalgia. Sea para bien o como este, en este caso para mal.
Es que creo que lo llegué a probar.
Tuviste la desgracia y la mala suerte de probarlo.
Había lo de la torre, ¿verdad? Ya en el seno.
Yo no lo vi tan malo.
Cuando era pequeño, no sé.
Era muy difícil.
Hablamos del juego de Game Boy, ¿eh? Estamos en los 90, recordad, Super NES y Mega Drive ya lo están petando en el mercado. Y ambas compañías, perdón, ambas consolas reciben en sus circuitos un título alucinante que fue Mortal Kombat. Por si no os recordáis, el juego utilizaba una técnica de escaneo fotográfico, con lo cual nos mostraba personajes hiperrealistas para la época, con lo cual era un juego muy espectacular. Pues bien, a Midway no se le ocurrió otra cosa que trasladar su título a los circuitos de Game Boy. La clásica, la tocho, la verde, la de pantalla fósforo. Con lo que, como ya puedes imaginar, se tradujo en un juego lento, con personajes cuyas animaciones daban más pena que gloria, escenarios vacíos. En fin, era un insulto.
¿Qué escenarios? Es que no había
escenarios. No había escenarios. O sea, era el suelo y cuatro píxeles ahí flotando, que además era más un error del juego que nunca.
Acabas de romper mi infancia, tío.
Supéralo. El juego era, la verdad es que era un insulto a la saga.
Yo es que recuerdo haberlo jugado. Que no. Además estaba el modo torre, era lo único creo que tenía. Y era muy, muy lo de
como los actuales.
Creo que ya lo tenía. Sí,
sí,
no sé
sí,
por qué
sí pero o sea, era magnífico ver cómo se giraba lo de la torre para enseñarte al oponente. Era una velocidad, unos gráficos. ¡Buah!
Iba como a 3 frames, ¿sabes? Hacía 1, 2 y 3. O sea,
parecía el precio justo.
Y los personajes eran píxeles, un atajo de píxeles ahí colocados de una manera.
Lo mejor el hielo, creo, ¿eh?
¡Oh, Dios santo!
El hielo de Sub-Zero era
cuadrados así.
Has dicho hiperrealistas.
Coño, sé.
Hiperrealista Mega Drive y Super Nintendo. En Game Boy te sacraban los ojos.
Aprovecho esta sección para anunciar un descubrimiento que he hecho esta semana. Y es que.
¿Pero es bueno, feo o malo?
Es una maravilla.
Vale.
Una maravilla a mis ojos. Así que sacad vuestras conclusiones. Ahora mismo en Play 4 está gratuito, pero está disponible en otras plataformas de pago. Un juego llamado Star Wars. ¿Sabéis los narwhals? Los
¿qué has dicho? ¿Narwhals?
Sí, como las ballenas estas con un cuerno.
Narwhals, swimming in the ocean, causing a commotion, causing a awesome.
Son estos galácticos, una especie de ambiente ochentero, y son luchas entre ellos, y tú con el cuerno tienes que clavarlo en el corazón del rival esquivando. Está súper, súper guapo.
Me lo voy a descargar.
Recomendaciones, Pablo.
Está gratis. Es carne de beber y ganar. Es lo mejor que he probado en muchísimo tiempo.
Que te toca la semana que viene.
Si queréis, a mí no me importa, ¿eh? Os lo traigo extendido, pero os lo bajáis y me decís qué tal.
Madre mía.
Ya que Fire Emblem no cuajo bien, pues esta te traigo Star Wars.
Bueno, conseguiste que me lo descargara. Lo he probado, pero poco más. O sea que. Bueno, decir que ayer tuvimos uno de los días más fuertes de este mes, por decir el único posiblemente, con For Honor, casualmente. Me sorprende que para el Día de los Enamorados te saquen juegos como For Honor, que es enfrentar a tres tipos de guerreros de tres épocas diferentes, o Sniper Elite, ¿no? Para pegar el tiro a distancia, ¿no? Claro. Es como un poco indirectas, ¿no?
Para que te lo regale la pareja.
Claro, Sniper Elite, ¿sabes? En plan.
For Honor lo está petando mucho en terreno meme, ¿eh? Pero mucho.
Dragon Ball Fusions, que lo comentabas el día 17, y poco más, yo creo que ya está. Bueno, tenemos el Halo Wars para la semana que viene, y el Psychonauts, y bueno, si os cayó bien en su día y aún apostáis por.
Halo Wars, siguiente eSports, ¿no? Halo Wars, siguiente eSports, dicen.
¿En serio?
¿Halo Wars 2? Bueno.
Eso se rumorea por la red.
Piensa que ya hay torneos de For Honor y todo. Quizás hace eSports.
For Honor.
A ver, es un juego
si
en el que.
Si regalan una katana de premio, me encantaría.
Oye, está bastante bien, ¿eh? No.
Pues a mí dame 10.000 euros y ya la katana me la compro yo.
¿Y por qué una
si
katana
quieres?
Cuando puedes tener una chavikinga más chula?
Porque prefiero los samuráis. Uy, aquí ya hay un versus, ¿eh? ¿Quién ganarían? Los samuráis.
El guerrero más letal lo dijo muy claro quién ganaba. El samurái.
Bueno. Probablemente la mejor serie de la historia.
Infravalorada.
Bueno, pues hasta aquí el One Up de hoy. Pablito, muchísimas gracias.
Muchísimas de nada.
¿Todo bien por eso? No os he preguntado hoy, os lo pregunto al final.
Decente.
Bueno, Enric.
¿Qué pasa?
Te doy el pésame, tío.
¿Por?
Hombre, porque lo de ayer.
A ver, que te repites, que este es un programa de videojuegos. Céntrate.
Hombre, que me sabe mal, tío.
Que te veo.
Que me sabe mal, la verdad.
Uno, dos, tres, cuatro, ritmo.
Mira, aprovechando de videojuegos, hoy en Overwatch entro en la partida y me dice uno: ayer el Barça tuvo un buen día de San Valentín.
Sí. Y el meme.
Yo pongo una imagen en plan, un poquito de Food Champions después de la Champions, ¿no? En el FIFA. Bueno, Dani, gracias por Dragon Ball Fusions.
A ti, hombre.
Jordi, bueno, fue malo más la semana que viene.
Pues más, tendremos.
Y Xavier,
gracias por volver, ¿no?
Sí, gracias por volver. Y la semana que viene no vengo yo.
Ah, está bien saberlo.
Vale, ya te lo digo ahora, en directo. ¿Qué te parece?
Cool.
A la primera, sabéis, cuidaros y jugar mucho, familia.
Thank you.